En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 12 de noviembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Como yo sospechaba que alguno de los que estaban allí no estaba bautizado, al terminar, se han presentado tres que los voy a bautizar pues esta próxima semana. O sea.
Es el arzobispo de Madrid que nos contaba, aquí en los micrófonos de COPE, después de la Eucaristía, en la festividad de la Almudena, la invitación que había realizado a bautizarse a los jóvenes que no lo estuvieran durante la vigilia del lunes, como preparación a la festividad de nuestra patrona. Jóvenes que descubren en esos encuentros el lenguaje de Dios, que les decía el cardenal Osoro, es el lenguaje del amor. Todo eso en la víspera de la fiesta, digo, de la Almudena, en la que una vez más, como marca la tradición desde 1646, el alcalde de Madrid renovó el voto de la villa. José Luis Martínez Almeida recordó la historia de la devoción a la Virgen del pueblo de Madrid. Pedía a nuestra patrona que no nos suelte de la mano y nos acompañe y proteja ante los retos de este futuro incierto, después de tanto dolor y sufrimiento como hemos padecido.
Que protejáis y ayudáis a nuestras familias, para que cada uno ponga su granito de arena en la construcción de una ciudad más caritativa y más justa. Que no aparezcan la ira y la discordia en nuestras calles. Que Madrid nunca pierda la sonrisa sincera con la que recibe a todos, sin excepción.
Por su parte, en su homilia, el arzobispo de Madrid insistía en este tiempo de tribulación que hemos vivido, en el que nuestra vulnerabilidad nos ha suscitado dudas y perplejidades, saliendo a relucir las grietas de nuestros estilos de vida, inmersos, decía, en una crisis sanitaria, económica y social. Por eso el cardenal Osoro nos recordaba que el ser humano tiene necesidad de luz, de vida, de amor, lo que da muestra de la misión que tenemos por delante, guiados por el ejemplo de María, la de construir una cultura del cuidado, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida.
No releguemos a Dios, volvamos a ponerlo en el centro de nuestra vida como hizo nuestra madre. Ella fue la que dijo, hágase en mí según tu palabra. Esas palabras del libro del Apocalipsis que acabamos de escuchar se hacen verdad cuando dejamos que entre Dios en nuestra vida. Nos lo ha dicho y lo habéis escuchado. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Todo lo hago nuevo.
Pues la fiesta de nuestra patrona en este 2021, en la que gracias a Dios hemos podido volver a las calles de Madrid con procesión incluida, en la que, como nos recordaba además el lema de este año, la Virgen de la Almudena es la esperanza de Madrid. Ahora a la 1:36 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Caritas Diocesana de Madrid ha inaugurado en la Vicaría 6, en la calle General Ricardo 151, su cuarta tienda Modarre, una nueva oportunidad laboral para personas que lo necesitan, una iniciativa de reciclado de ropa de segunda mano basada en criterios éticos y en un modelo de economía solidaria y sostenible que genera empleo de inserción para personas en situación de exclusión social acompañadas por Caritas Diocesana de Madrid. Javier Urrecha es voluntario responsable de estas empresas de inserción.
En el momento actual, a través de este proyecto, tenemos a 27 personas trabajando, tanto en la recogida como en las tiendas, la recogida en los contenedores que tenemos dispuestos en Madrid, cerca de 250, y de estas 27 personas, pues 18 de ellas son gente en una situación vulnerable, con lo cual un 65% han encontrado un trabajo gracias a esto. Os animo a todos a ir a las tiendas Modarre a comprar nuestros artículos allí, que tienen unos precios imbatibles y unas calidades francamente buenas, y contribuir con todos al cuidado de nuestro planeta, como dice la Laudato Si, y también a promover la igualdad de oportunidades entre todo el mundo.
Vamos con más asuntos. Manos Unidas celebra sus 24 horas con la frase Enciende tu compromiso, que ya se ha convertido en mucho más que un lema. Mañana a partir de las 8 de la tarde va a tener lugar la novena edición de esta iniciativa de sensibilización que se desarrollará con el objetivo de iluminar virtualmente el mundo para acabar junto con las partes ensombrecidas que este tiene, causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen existiendo hoy en día y contra las que Manos Unidas lucha desde hace 62 años. Pilar González Adrados es la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid.
Enciende tu compromiso e ilumina con él tantas injusticias y desigualdades que se mantienen en la oscuridad. Y ese compromiso pondrá luz en las personas y apoyará tantos y tantos proyectos que promueven una vida más digna. Compromiso que puede tomar muchísimas formas. Por ejemplo, colaborar con Manos Unidas, hacerse voluntario y o socio, seguirnos en las redes sociales y hacer de altavoz de nuestras actividades y mensajes, hacernos propaganda, rezar por nosotros. Y hoy proponemos una forma bonita de expresar ese compromiso. Hacerse una foto con una vela encendida.
Volunfair 2022 ya está en marcha. El objetivo de esta feria de voluntariado para universitarios, que nació hace 7 años del sueño de 2 estudiantes de industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, es poner en contacto a jóvenes con la ONG para, mediante el voluntariado, cambiar el mundo. La organización de la feria ha lanzado un vídeo para darse a conocer, que además sirve de propuesta para los 9 premios de voluntariado universitario de la Fundación de la Mutua Madrileña. Si consigue situarse entre los 5 más vistos hasta este mismo viernes, va a pasar a la segunda y última fase, en la que un jurado evaluará qué es el proyecto y cómo ayuda a los demás.
La ilusión de despertar a lo universitario, ese deseo de ayudar, de entregarse a los demás.
Vayamos a buscar la solución, que siempre la hay en la vida.
La felicidad y el sentido de la vida tiene mucho que ver con eso que vas a hacer cuando hagas voluntariado.
Pensar en más en los demás, no tanto en uno mismo. Lo importante estaba en casi en cada día, ¿no? En cada minuto, en cada hora.
Volunfair es revolución.
Pues así suena ese vídeo y todo nuestro apoyo para ellos. Te cuento también que el pasado fin de semana tenía lugar en Madrid la jornada anual de delegados diocesanos de Pastoral de Familia y Vida de toda España. En esta ocasión el eje del encuentro ha sido el año Familia Amoris Leticia, que estamos celebrando, preparando además las próximas citas y encuentros previstos para este año. María Bazal es la delegada de Laicos Familia y Vida de la Archidiócesis de Madrid.
En esta jornada tuvimos como tema central el año Familia Amoris Leticia, profundizando en la Semana del Matrimonio, que se desarrollará en todas las diócesis del 14 al 20 de febrero del 2022. También se abrió un diálogo para pensar una propuesta para la celebración del 10º Encuentro Mundial de las Familias, que celebraremos el 25-26 de junio del 22.
Y un asunto más de forma breve, continúa el recorrido que la réplica de la Cruz de la JMJ está realizando por la Diócesis de Madrid como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en 2023. Desde el miércoles y hasta el próximo martes se encuentra en la Vicaría 2, hoy en concreto en el Colegio Corazón de María, y esta tarde en la Parroquia San Patricio, donde por la noche se va a celebrar una vigilia de oración. Pues así hemos llegado a la 1:41. En un instante vamos a hablar de la 23ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que da comienzo esta tarde. En esta ocasión el tema de reflexión es corrección política, libertades en peligro. Enseguida te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén. Y cae a mí, y lo no lo sé, hambre mí,
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este viernes 12 de noviembre.
Toda una serie de normas sociales que hace que esos dogmas, muy apoyados por el establishment en general, tanto cultural como mediático, político, etcétera, pues sean indiscutibles y no es posible establecer pues un verdadero debate acerca de los fundamentos de esa corrección política, ¿no? Eso pues significa, está empezando a significar un obstáculo grande pues para que los cristianos hagamos oír nuestra propuesta, nuestra voz en la vida pública.
Escuchabas al director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Faust, que se va a celebrar desde esta tarde y hasta el domingo, celebra su 23ª edición, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria CEU San Pablo, este año con el tema Corrección Política, Libertades en Peligro. Voy a hablar de todo ello con Fernando Nistal, es miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso y director además de uno de los 8 talleres de esta edición, en concreto el titulado Política y Legislación hacia una nueva hegemonía cultural sin libertades. Hola Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Oye, decía que 23 ediciones, como siempre un tema de candente actualidad, hablaba de, bueno, pues esa corrección política, ¿no? Esa manida expresión que en el fondo es una nueva forma de borrar las raíces cristianas de la sociedad, ¿no? Todo eso analizado desde distintas ópticas, como siempre.
Eso es. Yo creo que desde la primera edición del Congreso, pues el Congreso Católico Sociedad Pública ha tratado de intentar un poco llevar pues las cuestiones más candentes o que más están encima de la mesa en la sociedad para poder debatir sobre ellas, para aportar un testimonio y para también yo creo que dar un punto de esperanza, ¿no? Para este tema que yo creo que está de plena actualidad permanente. Yo creo que ya desde hace muchos años el tema de la corrección política o lo que también conocemos como cancelación de la libertad en el ámbito religioso y en muchos otros ámbitos, ¿no? Por eso el Congreso se divide en 8 talleres con temáticas diferentes, referidas a la educación, a la historia, en mi caso a la política, a la legislación, la cultura, los medios, etcétera, ¿no? Yo creo que abarca todo, porque es un cambio que se pretende a nivel general, ¿no?
Claro. Todo esto lo explicaba muy bien hace una semana el presidente de la Conferencia Episcopal Americana, monseñor José Horacio Gómez, en ese acto oficial, ¿no?, de apertura del Congreso. El cómo estas nuevas corrientes, Fernando, los nuevos movimientos, ¿no?, de justicia social, decía él, consideran al cristianismo un estorbo, ¿no? Asistimos a esa secularización agresiva, ¿no?, en la que prácticamente pues no caben las religiones y luego, claro, también ese riesgo, ¿no?, de perderse la verdad sobre la persona, que esto también es esencial.
Eso es que yo creo que es un concepto nuevo del ser humano, es una concepción nueva antropológica de que pretende cambiar el modelo social y, por tanto, curiosamente además, se pretende cambiar o eliminar de la vida pública el hecho religioso, por no circunscribirlo únicamente solo al catolicismo, y sustituirlo por una especie de pseudo-religión, que yo creo que monseñor Gómez también se refería a esta cuestión y que de manera muy evidente la está viviendo en Estados Unidos, tanto por las grandes empresas como por el mundo universitario o los medios de comunicación. Uh-huh. Es una especie de sustitución, ¿no? Yo creo.
Además de las ponencias centrales, ¿no?, de Rizar Leguto, que tendrá lugar esta tarde, o la del profesor Bragg o la vicepresidenta, ¿no?, de la Fundación Villa Cisneros, María San Gil, para atender, bueno, ellos van a hacerlo, ¿no?, sobre esos lugares donde está calando peligrosamente esta corrección política de la que hablamos. Luego lo decías tú, vais a celebrar 8 talleres simultáneos, distintos enfoques, ¿no?, desde distintas corrientes. Me gustaría que nos dieras un apunte sobre el tuyo, ¿no?, el de política y legislación, porque también yo creo que atravesamos un momento importante a este respecto, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que si por circunscribirlo al ámbito español nuestro, pues yo creo que tenemos claros cuáles son los antecedentes más inmediatos, cuál es una corriente, yo creo, que desde las instituciones públicas, desde los gobiernos, allá por 2004, hay una deriva en la que se quiere, hay una estrategia de ingeniería social en la que el identitarismo y ese cambio de modelo social se pretende hacer desde la ley, desde la legislación, y eso acompañado, pues también un poco como decía antes, de los medios y de otras instituciones o grandes estamentos sociales. Esa deriva, pues la verdad es que, desde mi punto de vista, es uno de los temas que vamos a tratar, se ha producido en muy pocos años. Muy pocos años el cambio social que se pretende, político, cultural, ha sido muy evidente. Yo creo que la ley pues ha sido un resorte que ha ayudado mucho a poder llevarlo a cabo. Y cuando digo la ley, pues sí que de alguna manera afecta a cada área, ¿no?, de estas que estábamos hablando, con leyes de educación, con leyes de género, con leyes de familia, con leyes de memoria democrática. Todo ello empapado, además, yo creo que esto sí que es un paraguas que afecta a todas, que lo pervierte, que es el uso este inclusivo del lenguaje. Este uso del lenguaje con una intencionalidad ideológica clara que permea todo, y que de alguna manera el lenguaje pues es un poco el sentir de nuestra manera de pensar se fundamenta en el lenguaje, y yo creo que han identificado muy bien cómo poder hacerlo, y ese lenguaje que denominamos políticamente correcto, sí, pues es una, en el fondo es eso, ¿no?, es la falta de libertad de expresión, que incluso puede chocar con algunos de los artículos mismos de nuestra Constitución.
Está claro. Oye, todo esto se completa con el taller joven mañana, con el testimonio de 3 jóvenes, pues para los más jóvenes, ¿no?, nunca mejor dicho, y que también pues van a mostrar ese ir contracorriente en ambientes bien diferentes. Luego, además, el actor cultural de la tarde-noche de mañana. A muchos les ha sorprendido que lo haga el actor y dramaturgo Albert Boadella, ¿no? Digo que bueno, pues está bien interesante el escucharle, ¿no?
Yo creo que la verdad es que aquí, en este caso, queremos que sea una sorpresa y no puedo adelantar mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que es una persona que ha sido cancelada y además ha sido cancelada y ha sido perseguida en el sentido social o cultural cuando teníamos un régimen no democrático y en democracia también, ¿no? Cuando en el fondo es un símbolo, puede ser una representación de lo que es la libertad y de la consecución de esa libertad, los problemas que el propio Bobadilla ha tenido, ya digo, como dramaturgo, como actor en época tal y contra el nacionalismo, pues de manera muy, muy, muy evidente, ¿no?
Sí, bueno. Pues un desafío cultural, de la corrección política, que bien merece la pena el ser abordado en un encuentro como este, con la mente y el corazón, como decís, rebosantes de ideas y de deseos de atraer al mundo a la luz y a la verdad que lejos de ingenierías sociales, pues solo pueden hallarse en el Señor. Lo recordamos, congreso.ceu.es, se va a poder seguir de forma presencial, pero también virtual, a la que ya estamos muy acostumbrados, y nosotros aquí en COPE vamos a estar pendientes en el espejo, por supuesto, con Álvaro Real durante este fin de semana. Fernando Nistal, miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso Católicos y Vida Pública, que sea como siempre todo un éxito. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este segundo viernes de noviembre.
Una misa presidida por el nuncio de su santidad, que viene a traer un abrazo para los pobres, para todas las personas de San Antón. En nombre del Papa vamos a tener esa Eucaristía. Vamos a seguir recordando lo que dice tantas veces el Papa, que hay que amar, que hay que querer, que hay que mirar, él dice esas tres cosas, mirar, tocar y abrazar, y sobre todo abrazar a los pobres. Es un día para recordar, pero no solo para recordar, para amar, para querer y sobre todo para intentar de verdad hacer erradicar lo que es la pobreza y de una manera especial el hambre.
Escuchabas al Padre Ángel, el presidente de Mensajeros de la Paz. El domingo por la tarde, con motivo de la 5ª Jornada Mundial de los Pobres, han convocado una Eucaristía para los sin techo en la Iglesia de San Antón, que va a presidir el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. También la Comunidad de San Egidio, el domingo a las 7 de la tarde, va a coger con este motivo en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas una misa a las 7 de la tarde, presidida por el Vicario para el Cuidado de la Vida, por Javier Cuevas. Y ya antes, mañana, nuestra archidiócesis acogerá la Jornada Social Diocesana, que concluirá por la tarde con la Eucaristía en la Catedral, presidida por el Arzobispo de Madrid. Todos actos, como te digo, en esta 5ª Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco y que este año tiene como lema: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Charlo ya de todo ello con nuestro vicario episcopal para el desarrollo humano integral y de la innovación, con José Luis Segovia. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Hoy una jornada, la de mañana, por supuesto también la del domingo, para recordarnos, como además tú explicas en el vídeo de convocatoria, la llamada apremiante que son los pobres, ¿no? Porque la pobreza, eso lo hizo el Papa, debe provocarnos e interrogarnos.
Efectivamente, es una interpelación que nos hace el propio Dios y que nos recuerda a Cristo en el Evangelio. No podemos pasar de largo ante todas las situaciones de precariedad, de necesidad, de privación de derechos, pues es el mismo Cristo el que nos interpela. Yo creo que pues es momento para la acción, no para una retórica que hable mucho de los pobres y de la justicia social, sino para seguir profundizando en el encuentro con ellos, en la amistad con ellos, en la solidaridad con ellos.
Nos dice el Papa en este mensaje de este año que Jesús no solo está, ¿no?, de parte de los pobres, sino que comparte con ellos esa misma suerte. Y esto, como decíamos también, es una importante lección, ¿no?, para sus discípulos en todos los tiempos. Esto, en parte, también nos está diciendo a nosotros algo importante.
Sí, es un recordatorio continuo de que además de estar de su lado, además de ser cómplices con su causa, pues tenemos que abandonar muchas de nuestras posiciones, a veces de prepotencia, de poder. Y a mí por eso el término que más me interpela es el que utiliza tanto Papa Francisco, de amistad con los pobres, ¿no? Uh-huh. No solo el querer, sino el dejarse querer por ellos. Es una interpelación preciosa.
Claro, me imagino, José Luis, que por ahí va a pasar en parte, ¿no?, esa primera ponencia de la Jornada Social Diocesana de mañana. Esa primera parte, digo, de en torno a los desafíos desde la cultura del encuentro y los derechos humanos, ¿no?, ante la movilidad humana.
Efectivamente, la Jornada Social Diocesana de este año, en el contexto de este marco más amplio de la Jornada de los Pobres, se va a centrar en una de las situaciones de mayor vulnerabilidad, los datos nos van haciendo ver que un sector de población que está sometido a condiciones muy precarias económicas y también jurídicas por falta de derechos es el sector de las personas desplazadas. Por eso esta primera ponencia quiere poner el foco en las personas que han tenido que sufrir desplazamientos forzados y en esa cultura de la acogida, de la hospitalidad, del encuentro y de los derechos humanos, pues que tenemos que propiciar desde la Iglesia si queremos ser fieles al Señor Jesús.
El otro asunto es la lectura del estudio Foessa, lo que esconde el sosiego, ¿no? Digo, una lectura del informe que realiza Cáritas, se habla pues de los 6 millones de personas en exclusión severa. A mí me parece en este sentido también interesante lo que dice el Papa cuando habla él de la pobreza, ¿no? Que debería suscitar una planificación creativa.
Sí, efectivamente, es en el fondo la nueva imaginación de la caridad de la que nos habla el Río Pontífice, ¿no? Y que se trata de dar respuestas pues creativas, novedosas y al mismo tiempo audaces a desafíos que por otra parte han venido para quedarse. Los desplazamientos y la movilidad son un fenómeno constitutivo de toda la historia de la humanidad, pero en nuestra época pues es un signo evidente de los tiempos y lo que tenemos que hacer es asegurar que esos desplazamientos se produzcan pues de la manera más reglada en el sentido de protegida, tutelada, con todos los derechos, planificada pues para hacer que las personas no tengan que sufrir situaciones de exclusión, de precariedad en los contextos en los que tienen que ser acogidos.
Te hago la última, decía yo que el cardenal Osoro va a presidir la celebración al concluir el día. Precisamente él ha titulado su carta de esta semana "Déjate evangelizar por los pobres", ¿no? Y habla de que los pobres no son una ideología, sino una misión que nos regala Jesucristo. Supongo que de ello hablará también el señor cardenal, ¿no?, al final de este encuentro.
Pues efectivamente, no sé bien lo que dirá, pero estoy seguro que inevitablemente pues va a ir en esa dirección que nos plantea además el Papa Francisco, ¿no? La categoría pobre no es una categoría cultural, ideológica, política, social o económica, fundamentalmente es cristológica. Es decir, nosotros los creyentes descubrimos en el pobre a otro Cristo que nos interpela, que nos llama y que nos reclama para el cuidado, la atención, la amistad, el cariño, la ternura, la hospitalidad, el ponernos de su lado y el luchar también por sus derechos.
Pues no podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, es urgente que vayamos a encontrarlos, es importante entender además cómo se sienten, ¿no?, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón. Lo dice el Papa en su mensaje, el acoger las palabras de don Primo Mazzolari, ¿no?, el que no nos preguntemos si hay pobres, sino también quiénes son y cuántos son, el basta con abrazarles. Pues todo ello mañana en esta quinta jornada mundial de los pobres. José Luis Segovia, vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación, gracias por atendernos y que vaya estupendo esa jornada de mañana. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias. También, claro, toda la información, como siempre, de este viernes, de este 12 de noviembre, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Rafa Nieto en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.